y bueno, son súper creativos. Nosotros le facilitamos, le apoyamos, y así fue que empezaron las primeras actividades y hoy hay muchas actividades. ¿Vos sabías que 1.300 locales gastronómicos se habilitaron durante nuestra administración?
¿Tanto así?
Así, absolutamente. Así, hoy tenemos
Villa Morra, Villa Eureka.
Y aún así lleno. Nos satisface. O sea que, ¿cómo decís? La gente está ávida por participar, por salirse de la casa,
por el mismo
disfrutar de la ciudad.
En el verano, uno sale.
Sí. Entonces, falta cosas por hacer.
La calle Gondra a mí me parece un trabajo muy interesante.
Esa calle Gondra, vos sabés que desde este sector de Barrio Obrero va a parar todas las aguas en ese lugar. Entonces, no había estructura que pueda aguantar, por eso se desmoronaba cada tanto. Hasta que se hizo, en la actualidad, una mini represa, parece una represa de Itaipú en miniatura. Uh-huh. Y hoy estamos soñando ahí como con un anfiteatro, porque tiene un lugar bien accidentado, que tiene las características de un anfiteatro natural, que puede... Acá está Gondra, mirá lo que era Gondra.
El antes y el después.
Antes y el después.
Por ejemplo, después de 5 años...
¿Cómo quedó?
Una
hermosura, una hermosura.
¿Qué nos resta? Yo sé que hay muchos desafíos. Hay asunciones, hay una asunción moderna, hay una asunción que tiene su propia historia y los dos nos identificamos muy fuertemente, ¿no? ¿Qué es lo que hay que seguir? Porque siempre yo digo, no por eso gobiernos, grandes países como Estados Unidos siempre tienen una segunda parte.
De la,
¿no?,
ciudad desgastada, hoy la ciudad está en construcción.
Sí.
Y estamos diciendo, los trabajos que hace la municipalidad, lo que hacemos con el gobierno nacional y lo que hace el sector privado. Sí. ¿Y por qué invierte el sector privado? Porque hay confianza en las autoridades y porque desde la municipalidad nosotros estamos orientando y facilitando las grandes inversiones. Anterior a nuestra administración se construía alrededor de 100.000 a 130.000 como máximo al año de metros cuadrados por parte del privado. O sea, 130.000 metros cuadrados de obras privadas. Y hoy, durante nuestra administración, no baja de los 500.000 metros cuadrados de construcción año. O sea que 5 veces más de lo que se hacía también. Y eso se puede notar recorriendo la ciudad. Recorres el barrio que recorras, vas a encontrar una obra, ya sea de remodelación, construcción de viviendas, construcción de edificios, duplex. Y después las corporativas, ni hablar las corporativas, ¿verdad? Uh-huh. Los shopping que están ampliándose, nuevos hoteles, el microcentro de la ciudad. Hace 25 años que no se mueve un ladrillo. Hoy están 10 edificios construyéndose. Entre ellos un hotel sobre la calle Palma, por citar algunos. Entonces, todo eso contribuye en la dinámica de la economía porque Las obras son estratégicas a la hora de dinamizar la economía. Sí. Se invierte en obras, se genera el efecto multiplicador de la economía, más empleo, más seguridad, y ahí va ya rodando lo positivo, ¿verdad? Los albañiles son contratados, no hay más casi ingenieros para contratar.
Falta ingenieros,
falta albañiles, falta constructores, pero a la vez se van también generando más ingenieros, más constructores, más albañiles, los cursos que estamos haciendo. Y bien, satisface porque el albañil compra su empanadita, a esta hora ya compra su empanadita, su remedio refrescante.
La doña ya vende. Cuando se construye en una zona, una casa, por ejemplo, mueve todo alrededor el albañil.
Totalmente.
Porque él compra, se va, se surte, compra hielo, como dice, compra la comida al mediodía. Hay un tema... Tenemos este sistema ahora de nuestra terminal de ómnibus.
Sí.
¿Qué vamos a hacer? Hay un proyecto, me parece.
Sí, hay un proyecto terminal que nosotros ya enviamos a la Junta Municipal. Hay una iniciativa privada de modernizar y ampliar y construir otra terminal en el acceso norte de la ciudad. O sea que eso se va a ir proyectando también, quedó como pendiente para el próximo periodo, y así como otras obras más que pensamos hacer, unos 5 viaductos aproximadamente.
¿Sobre dónde los viaductos?
Y están varios, o viaductos, o túneles, o pasos de nivel.
Los túneles son una buena solución, sí, me parece.
Estamos hablando, por ejemplo, General Santos Artigas, estamos hablando República Argentina o San Martín y Aviador del Chaco, estamos hablando sobre las avenidas Ayala, que de hecho se van a ir dando con el Metrobús, como así también en Fernando de la Mora, en la zona del Mercado 4, Perú,
entrada y salida de mucho
Perú
tráfico,
y Petirós, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Uh-huh. Eso están proyectados, ya tenemos el proyecto ejecutivo, y lo más importante es que, además de estos 5 viaductos, los trabajos que se están realizando con el gobierno, el Metrobús, la circunvalatoria norte, la proyección de la sur, la construcción del viaducto sobre Aviadores y Madame Lynch, ¿qué más? La continuación en ampliar la red de asfaltados, la red vial, asfaltar unas 3.000 cuadras más y concretar el sueño de no tener más raudales en las principales calles y avenidas de la ciudad, sobre todo en las zonas urbanizadas. O sea que nosotros planteamos Asunción sin raudales.
Pero no solamente en discurso, ya con trabajo. Y
con trabajo y con testimoniado de... sí, ya con los trabajos realizados. Lo más importante, podemos tener los más lindos proyectos, pero los recursos siempre son escasos. Sí. Y bueno, nuestra fortaleza es gerenciar los recursos, que en economía nos enseña siempre son escasos, pero nosotros gerenciamos y pudimos demostrar que con una buena reingeniería financiera y administrativa se pueden hacer obras. Antes se pensaba que todo lo que ingresaba a la municipalidad iba para pago de salarios. Hoy los gastos, incluyendo los salarios, no sobrepasan el 60%. Eso nos da a nosotros la cintura para de ese 40% ir invirtiendo en obras.
¿Cuál es el gran desafío para el próximo? O sea, ¿qué es lo que nos promete como Asunceno? El gran desafío realmente para
Fortalecer el concepto de movilidad urbana.
¿Eso en qué consiste?
¿Qué consiste? Uh-huh. En tener más acceso para los peatones. Privilegiar al peatón, al ciclista.
Al ciclista, te iba
al que va en transporte público. Es el concepto de movilidad urbana hoy en el mundo. Y generar la redensificación. O sea que la gente vuelva a vivir en Asunción, entonces uno vive donde trabaja. Por ejemplo, Gloria, que viva en un departamento cerca de acá, en su departamento, y que no venga más de Fernando de la Mora, por dar un ejemplo, sí, ¿verdad?
¿Qué ocurre?
¿Qué ocurre? Así son 2 millones de personas. Imagínate esas 2 millones de personas que entran y salen diariamente, que queden 1 millón a vivir en Asunción. Uh-huh. Ese es el desafío. ¿Por qué? Y se puede. Porque Asunción tiene 40 habitantes por manzana, y la media en Latinoamérica es de 150 habitantes por manzana. Ni hablar, no nos fuimos a Seúl, eran 1.200 habitantes por manzana. Ya, es otro ejemplo. Pero por lo menos que podamos crecer 3 veces más o 2 veces más sería buenísimo. Entonces, ahí estaríamos ayudando a la movilidad urbana, que la gente pueda desplazarse fácilmente caminando, en bici o en un transporte público eficiente. Pareciera un sueño, pero sin embargo ya en 2 años vamos a tener implementado el Metrobús, que va a transportar a 300 mil personas diariamente, y va a ordenar el tránsito en Ciudad Ayala, y va a ser posible que ingresen nuevamente las líneas de transporte público en los barrios. Exacto. O sea que van a entrar en los barrios, van a traer hasta los alimentadores hasta el troncal Uceda Ayala, y también va a ayudar a Mariscal López.
Yo como Asuncena y vengo en colectivo, en serio.
Totalmente.
Es ofrecernos lo mejor y nosotros vamos a venir todos en colectivo.
Y esa es la idea, y también hay que reconocer el esfuerzo del gobierno nacional en ya con los buses nuevos. Sí. O sea que no se puede cambiar del día a la noche. Ahí está el error cuando buscamos lo inmediato. Y los políticos a veces presionan.
O cuando ofrecemos lo inmediato, que no es así.
Claro, cuando los políticos están siendo presionados, hay que arreglar. Bueno, hacer el parche y caemos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. La ciudad de Asunción tiene problemas de infraestructura, o sea que su problema es estructural. Entonces, si no se hacen las cosas como tienen que hacer, con intervenciones integrales, buscando soluciones definitivas, vamos a caer en lo mismo. Y antes que avanzar, estaríamos retrocediendo. Pero como nosotros vamos a irnos 5 años más, vamos a estar avanzando. Porque no, ya aprendimos, Gloria Directora, a trabajar. Entonces, a trabajar con la gente, a trabajar con el gobierno, a trabajar con los funcionarios de la municipalidad, buscar una coordinación, apuntar un objetivo, y tenemos gente eficiente para llevar adelante los trabajos, testimoniados ya con obras, no con palabras. No hace falta decir, yo voy a hacer, yo pienso hacer. No, nosotros ya hicimos, aprendimos a hacer, y lo más importante, sabemos de dónde conseguir el dinero, los recursos financieros para concretar muchos de los proyectos. Y tenemos la proyección natural de lo que venimos haciendo. Porque, ¿qué pasa? Cada vez que ingresa, lastimosamente es así, cada vez que ingresa una nueva administración, por más que sea del mismo color, empezamos de cero.
De cero.
Y a veces no se arranca de cero. Eso es lo peor. Bien, o sea que vamos retrocediendo, sin embargo, nosotros estamos avanzando.
Y todo esto que es esta política, de lo que estamos hablando, que es importante siempre la capacidad de negociación, porque es para eso, ¿no? Hablar con la SAT, que tienen, creo que como 1.500 millones de dólares de inversión, que también eso va a favorecer no solamente a Asunción, a Fernando de la Mora, todo lo que es la cuenca. Y que uno dice, no, pero es medio lejos. No, pero es que estamos todos con el mismo inconveniente, si no hay soluciones de fondo. Cuando usted habla de fortalecer, de movilidad, todo esto hay una proyección, ¿no? Porque ahora todos los estudios que te hacen un impacto. Hacemos hoy, pero esto tiene que durar 30 años y pretendiendo inclusive crecimientos.
Ese es el sueño que nosotros tenemos.
Crecimientos poblacionales.
Ese es el sueño que tenemos. ¿Por qué 5 años más? Porque en 5 años más vamos a tener concretadas las obras básicas necesarias y vamos a dejar una política de desarrollo. Exacto. En la municipalidad. Estamos trabajando en un laboratorio que se llama Asunción 2037, porque en el año 2037 vamos a cumplir como ciudad 500 años. Entonces, es justamente mirar para adelante, que nunca se miró, se mira para mañana y nos quedamos en el ayer. Pero, sin embargo, ya tenemos firmado un convenio de hermanamiento y toda la predisposición de las autoridades de la municipalidad de Curitiba. El mismo prefecto ya firmó con nosotros el hermanamiento para instalar un laboratorio similar al IPUC, que le llaman a ellos, que es el Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano. ¿Y qué se hace en ese laboratorio? Todas esas proyecciones, la planificación. Entonces ellos en Curitiba ya saben qué acciones tomar de aquí a 2 años, aquí a 5 años, aquí a 10 años, aquí a 20 años, 30, 40 años. Entonces ya no va a depender de quién sea el intendente, sino que el intendente que vaya tiene que hacer los trabajos, tiene que ser guapo y honesto para sobresalir. Pero no tiene más que ni siquiera pensar tanto, ¿no? Ya tiene una planificación establecida.
¿Y en eso estamos en Asunción?
Nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando en eso con gente que también ya conoce. Lo que nosotros ofrecemos como propuesta es justamente la no improvisación. No improvisar. Y la improvisación cuesta mucho al país, a la ciudad y a la gente por su
Además sobre todas tenemos las cosas. El plan, realmente algo que salió también es Asunción Verde. Esto es un gran logro. Un reconocimiento a nivel internacional de la gran cantidad de árboles. Uno cuando viene bajando de un avión, de día, ese vuelo rasante, así cuando va ya aterrizar.
Una ciudad cubierta por
verde,
árboles.
Verde. Qué así cosa es. Más linda.
Lo primero que te dice un extranjero es eso. Y a mí me sorprendió porque hace 5 años atrás, y me incluyo entre los desinformados, manejábamos que teníamos 2,37 metros cuadrados de espacio público verde por habitantes. Todos. Nos llamamos a los debates, los candidatos, y hablamos del mismo número. Mismo número equivocado que después lo corregimos, ¿verdad? Y estábamos en la lista negra de la Organización Panamericana de la Salud. Yo decía, esto no puede ser. Si extranjero que viene, dice que han sorprendido por el verde que tiene la ciudad. Sin embargo, nosotros estamos aplazados según la OPS. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Llegamos a la intendencia y accedí al origen de esa información y le pregunté por qué. ¿Por qué? Si es cierto o no. Y sí, que la Contraloría a su vez le pidió a su perfil verde a la municipalidad y la Contraloría a la OPS y a las instituciones
y así sucesivamente,
internacionales.
¿No? Pero alguien se fue
lo
a
que
ver.
Sí es que enviaron en la superficie con título de propiedad, aquella parque, plaza que tiene el título de propiedad, solamente eso enviaron.
Y
eso no
casas,
representaba
la,
ni
sí.
el 50% de todos los bienes municipales. El Palacio de Gobierno el año pasado accedió al título de propiedad, con eso te digo todo. Entonces, no por eso deja de ser verde. Entonces, nosotros sinceramos los números, liberamos el costo de acceso al jardín botánico, con eso también incorporamos más de 250 hectáreas de acceso público verde, verde de acceso público, y nos fuimos inaugurando y creando plazas y la puesta en valor de todas estas plazas que ya habíamos citado: La Uruguaya, Infante Rivarola, Manuel Ortiz Guerrero, Asunción Flores, Buricao, que es nueva, en Vista Alegre, en San Vicente, Juan Pablo II, y así sucesivamente, hasta que llegamos a 24 metros cuadrados de espacio público verde por habitante, cuando lo recomendable y óptimo, según la OPS, entre 10 a 15 metros cuadrados.
¿Qué duplicábamos?
De estar aplazado, pasamos a ser, por lejos, los mejores alumnos, ¿verdad?
Y conste que los asuntos son cuestiones de costumbre, ¿no? Uno habla de lo que conoce. Hacia Villamor, Villa Aurelia, yo no sé cuál es la cultura y me incluyo, ¿verdad? Porque yo ya planté tres tallús porque tenemos la costumbre del tallú. Yo no sé, yo siempre digo que alguien tiene que estudiar porque tantos tallús en la zona. Por ahí hubo un, en otras épocas, esa era la característica.
Y vos sabes que no, eso es un mal, eso ya no es motivo. Entonces yo le convoco a los que conocen de políticas ambientales, entre ellos Alfredo Molina, que fue ministro del SEAN, de Agricultura, entonces, destacado consultor. Entonces hicimos una hoja de ruta. Ahora no solamente queremos dejar de estar aplazados, queremos ser los mejores y mostrar que somos los mejores. Y es solamente mostrar, porque la naturaleza hizo todo.
Sí. O sea, y la Asunción no es nomás así. Quiere a sus árboles. Un tema.
Sí. Y a eso sumarle. Sí. Voy a decir que la Asunción no quiere a sus árboles. Es cierto, porque también tenemos 20 metros cuadrados de espacios privados verdes por habitante. Tenemos una masa arbórea como no tiene otra capital en el mundo. Y las especies de árboles son, en un 90%, son especies nativas. O sea que esos eran indicadores irrefutables e insuperables. Y a eso se sumaron todos los estudios de las aves. Había sido Singapur, era el lugar con más, con mayor cantidad de aves en el mundo, que fue desplazado ahora por Asunción. Asunción es la ciudad en el mundo con mayor cantidad de aves, 350 especies.
Arroyos también, hablando de naturaleza.
A eso sumarle las 45 especies de aves migratorias, para terminar mi redondea, 45 especies de aves migratorias, entre 30 y 45,
entero, 45,
que vienen del norte. Sí. Yo, a mí
el
me
el
tocó,
mirador de las aves, qué tan lindo lugar, que sea en la costanera.
A mí me tocó mostrarle al mismo alcalde de Nueva York la fotografía de las aves que viene de Nueva York y hace su paso por la bahía de Asunción hasta Tierra del Fuego.
¿Verdad? Y como tenemos muchas que
y me decís de nuestros arroyos.
De nuestros arroyos. Yo Arroyo Ferreira, cuando era chica, me paseaba.
Yo también.
Estamos, el plan regulador.
Estamos casi del mismo barrio.
Sacamos, ¿cierto?, un pescadito.
Ese plan, es cierto, el plan regulador que tenemos, eso se va a también actualizar con esta investigación que se está que viene de Brasil. Porque el plan regulador que fue hecho en su momento era
del 98, sí, y tiene más de 120 modificaciones y es un desastre.
Sí.
Entonces, hoy estamos nosotros estamos trabajando en el Código de Ordenamiento Territorial, que va a ser las nuevas reglas de desarrollo y crecimiento urbano.
Sí.
Entonces, con esas reglas que están siendo socializadas con la ciudadanía y con intervención y filtro del Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a tener las reglas para la utilización del suelo en determinadas centralidades. Volviendo a los cauces hídricos, a los arroyos, nuestros arroyos están altamente contaminados. ¿Por qué? Porque la capital del país, siglo XXI, no tiene planta de tratamiento de cloaca. Pero este gobierno está impulsando la construcción de la primera, y a falta de uno, Dios mediante, vamos a tener tres plantas. en donde la municipalidad tuvo un rol protagónico, porque la municipalidad cedió en un usufructo a la SAP 23 hectáreas para la primera planta de tratamiento de cloacas en el sector norte, allá por Puerto Botánico, allá por la zona de Yucutí, otras 20 hectáreas, hacia Varadero, unas 3,5 hectáreas, y vamos a tener tres plantas, y ahí ya no se va a estar más contaminando ni los arroyos, ni nuestra bahía, nuestro río.
Y podemos tirar pececitos raros.
Y ahí vamos a tirar, vamos a encontrar otra pececito, y vamos a poder disfrutar de nuestra costanera, de la playa y todas esas cosas. Uh-huh. Pero hoy no se puede porque está contaminado por aguas negras, aguas cloacales. Uh-huh. Y esa es la situación, pero hay un
esfuerzo. Es una zona de frigoríficos, por ejemplo, con ese plan regulador nuevo tal vez tenga que reubicarse. Es una
totalmente,
zona que afecta al
totalmente
medio ambiente.
Nosotros planteamos ya la reubicación de los frigoríficos, sí, en la ciudad.
Me quedo más tranquila entonces, porque estaba muy preocupada por eso.
¿Algo más que nos quede? Porque finalmente está seduciendo, ¿no? A nosotros los asuncenos. Somos un trabajo, mira que somos, creo que para los políticos, el cliente más difícil, el elector más difícil es el asunceno, ¿no? Ya en la primera, vos ya tenés experiencia, pues somos complicados.
Y no sé si es complicado, pero como decís vos, creo que nos sentimos siempre avasallados.
Yo me siento, sí.
Claro, vos, ¿cómo decís? Paga tu impuesto, tu tasa, y vos ves que están postergándose las cosas. Sí. Y más todavía tenés para mí las críticas son sanas, porque yo también critico, yo también veo, no veo todo bien, pero tenemos que mirar también el esfuerzo y las cosas que se están haciendo. Si antes estaba todo mal, y hoy un 30% ya está bien, quiere decir que podemos seguir avanzando. Lo que tenemos que quitarnos de la mente es que las soluciones son mágicas. O que Superman existe, ¿verdad? Entonces,
no es como la película.
Pisar tierra y bueno, guíate por los orientales. Permanentemente los orientales nos están enseñando cómo se tienen que hacer las cosas.